Blog de notas.
El presidente francés Emmanuel Macron se mantendrá en su cargo por otros 5 años más tras imponerse este domingo en la segunda vuelta electoral sobre la candidata de ultraderecha Marine Le Pen con un 58,2% frente al 41,8% alcanzado por Le Pen. Bueno, para analizar un poco qué significa esta victoria de Macron, cómo se puede leer este resultado y la votación de Le Pen también, es que recibimos a una de nuestras politólogas de confianza aquí en la columna de análisis político de Comunidad del Ar, Florencia Alonso. Flor, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, aquí contentos de volverlas a recibir. Florencia, en este caso, para tener una columna de análisis político que, bueno, se nos había hecho esquiva después de algunos feriados, semanas de turismo mediante, no las habíamos tenido.
Tal cual, nos extrañaban.
Sí, totalmente, claro. Que sí, pero bueno, para volver a recibirlas, les prepararon el concierto internacional, un plato fuerte de elecciones de Europa.
Tal cual, no, porque aparte, bueno, como ustedes saben, las elecciones francesas siempre concitan bastante interés, ¿no? Porque, bueno, Francia no solo es un país simbólicamente fuerte en el mundo, sino que aparte se trata de la segunda economía de la zona euro, ¿no? Con todo lo que eso significa. Después de Alemania, Francia es el segundo país más importante de la Unión Europea en cuanto a poderío económico y por lo tanto también geopolítico. Y bueno, y de hecho quedó claro también el liderazgo.
A ver, la perdimos a...
¿Hola, me escuchan?
Ahora sí, ahora te recuperamos, sí. Flor.
Ah, bien. No sé hasta dónde me escucharon.
No, después de que hacías la introducción acerca de la segunda economía europea.
Sí, claro, tal cual. Y bueno, y también quedó claro a nivel geopolítico, ¿no? La importancia de Francia, sobre todo, por ejemplo, ahora en estos 2 meses que lleva ya la invasión rusa en Ucrania, por ejemplo, el rol que ha intentado jugar Francia del lado de la Unión Europea, ¿no? Un Macron que se ha intentado posicionar como una suerte de líder europeo o líder de estos 27 países que conforman la Unión, y que justamente, bueno, puede intentar jugar ese partido porque es el presidente de una de las economías más fuertes de Europa.
Claro, se manejaba, Flor, que se quería un poco, de alguna forma, hacerse un poco el Merkel.
Exacto. Sí, bueno, esa quedó vacante ese puesto, ¿no?
Claro, claro.
Porque en realidad todo el mundo decía, y por ejemplo, yendo más a lo que es la situación con Rusia, ¿no? Que en realidad Angela Merkel era un liderazgo muy fuerte y que aparte se entendía muy bien con Putin y que hasta, entre comillas, lo había tenido, si se quiere, bastante neutralizado o controlado a Vladimir Putin con su forma de negociar y de entenderse con él. Uh-huh. Es cierto que toda esta escalada de violencia que se está viendo entre Rusia y Ucrania no se explica únicamente por eso, por supuesto, pero uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la situación si de repente hubiera habido otros liderazgos en ciertas posiciones, ¿no? Liderazgos más fuertes, como por ejemplo era el de una Merkel. Uh-huh. También hay quienes dicen, bueno, Merkel de repente dejó crecer a Putin, ¿no? También con esa forma de abordar el problema, de repente lo dejó crecer y ahora representa una amenaza mayor para la Unión Europea. Pero en cualquier escenario, estamos hablando de que este cargo de, digamos, ama y señora Europa que tenía ya Angela Merkel quedó vacante, y que sin duda creo que el aspirante principal hoy a superarlo o a reemplazarlo es Macron, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, igual ahí estamos hablando de lo que es Macron hacia afuera. Hacia adentro, Macron también tiene sus problemas y sus desafíos, ¿no? No es un presidente que no tenga cuestionamientos o que sea particularmente popular. Si bien ayer, bueno, y esto creo que es por suerte para todos los demócratas en general, se logró frenar el avance de la extrema derecha y la llegada justamente de una candidata como Marine Le Pen a la presidencia de un país tan estratégicamente importante como Francia, creo que igual se le prenden algunas luces de alerta a Emmanuel Macron para lo que va a ser su segundo periodo de gobierno, ¿no? Uh-huh. Tiene desafíos fuertes. Hola.
Sí,
ahí estás.
Te recuperamos ahí está, Flor, cinco segundos después.
Te recuperamos un poquito. No, un poco hablas de los desafíos y tal vez que podríamos fijarnos en los resultados, ¿no? Porque si bien Macron le sacó una diferencia importante ahora a Le Pen en la segunda vuelta, bajó su votación en comparación con lo que fueron las elecciones del 2017. Le Pen subió, si bien las diferencias no se achicaron tanto, lo cierto es que Macron no sale tan fuerte como de las elecciones de 2017 ahora para los próximos 5 años que tiene que afrontar, ¿no? Y encima tiene elecciones legislativas en junio.
Sí, ahí está. En poco más de un mes están las elecciones legislativas. El sistema francés tiene como esa particularidad, ¿no? Que en realidad disocia, si bien Francia es un presidencialismo, que vieron que en Europa está lleno de parlamentarismos, como pueden ser España o el Reino Unido, Italia. En el caso de Francia hay un presidencialismo, pero que disocia las elecciones, o sea, no se elige en el mismo momento el presidente de la República y los legisladores. Por lo tanto, ahora los franceses van a tener que votar ya con las cartas vistas, sabiendo quién es el presidente, y van a decidir, en verdad, bueno, qué tanto poder le quieren dar a este presidente, ¿no? Si en realidad se quiere poner algún tipo de contrapeso a nivel legislativo, o si se le va a dar un voto de confianza y de repente que pueda contar con un apoyo legislativo fuerte. Y en ese sentido también va a ser una prueba interesante para Macron, porque, como les decía hace un rato, ¿no? Muchas veces, cuando una elección es con estas características, que en Francia ya la venimos viendo hace rato, ¿no? Cuando está la extrema derecha en el balotaje, la verdad es que, bueno, muchas veces lo que une a los ciudadanos es el espanto, ¿no? Y de repente el propio Macron ayer lo decía, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no votó por mí, sino contra Marine Le Pen. Y bueno, eso también hay que ver si necesariamente se traduce en un apoyo fuerte a nivel legislativo, o incluso va a haber gente que diga, bueno, no, yo te voté en segunda vuelta, pero ahora en la legislativa, la verdad, quiero ponerte un freno, no sé, por izquierda, por ecologista, por el lado que sea, o incluso por una derecha moderada, y bueno, y de repente no confía o no le da el apoyo a Macron y puede salir debilitado en la Asamblea. Eso lo veremos. Pero como ustedes decían, la verdad es que la performance de extrema derecha, si uno mira, sobre todo considerando lo que es la candidata, no es nada despreciable, ¿no? Sacó 42%, y sobre todo parece verse como un proceso de acumulación en la extrema derecha, ¿no? A lo largo de los años. Creo que en realidad en Francia ya hemos estado varias veces viendo esta situación. Por ejemplo, la primera fue del padre de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, quien compitió contra el expresidente Chirac en un balotaje. Esa fue la primera vez que se dio una disyuntiva de este tipo y que se dio como una suerte de gran frente nacional, digamos, o gran coalición nacional contra la extrema derecha, y, por ejemplo, los socialistas y el resto de las fuerzas políticas votaron por Chirac en segunda vuelta para frenar el ascenso de Jean-Marie Le Pen. Años después volvió a suceder, y, por ejemplo, hace 5 años sucedió con Marine Le Pen y Macron. O sea, el balotaje fue exactamente igual en los mismos candidatos que hace 5 años, pero hace 5 años Macron le sacó 33 puntos de ventaja a Marine Le Pen. Ayer le sacó 15, 16, o sea, sigue siendo una ventaja considerable, pero creo que es innegable que hay un proceso de acumulación de la extrema derecha, y que si uno mira lo que son sus propuestas y el radicalismo que tiene estas propuestas, por ejemplo, a nivel étnico, migratorio, incluso a nivel del conservadurismo, lo social que plantea, realmente es muy llamativo cómo se viene dando esta acumulación. Pero creo que hay que buscar las explicaciones en otro lado, ¿no? De repente, en buena parte del desconcierto, desasosiego que también tiene la ciudadanía para con las propuestas más tradicionales a nivel político, ¿no? Que hay mucha gente que evidentemente se siente excluida o no se siente parte de los logros que el sistema político dice alcanzar. Y si uno mira lo que es demográficamente el electorado de Marine Le Pen, se puede encontrar con cosas sorprendentes, ¿no? Como, por ejemplo, más o menos un tercio de quienes votaron por Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda, que quedó a las puertas del balotaje, quedó en tercer lugar. Más o menos un tercio de esos votantes fueron para Marine Le Pen el día de ayer. Entonces, realmente, si bien el eje izquierda-derecha nos ayuda mucho a entender cómo ubicar a los candidatos, a veces creo que tenemos que buscar explicaciones más allá, a nivel sociológico, de por qué está pasando eso, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de personas que de repente en una primera vuelta votaron por un candidato de la izquierda y ayer optaron por una candidata que es realmente un neofascista.
Flor, justamente, además de que, bueno, estos últimos 5 años de Macron, este primer periodo de Macron antes de la reelección, no ha sido sencillo. Recordemos que en 2018 ya tuvo las protestas del movimiento de los chalecos amarillos, después se vino la pandemia, Francia estuvo muy complicada en un momento, al igual que toda Europa, y bueno.
Uno de los países que tuvo un movimiento antipandemia.
Antipandemia.
Sí, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, más fuertes.
Momentos, además, en los que arrancamos diciendo que Macron se quiere posicionar como el líder de Europa, momentos en los que, bueno, no solo Le Pen en Francia, sino que en varios países de Europa hay movimientos anti-europeístas, o sea, nacionalistas también, ¿no? Entonces, como que le tocaron unos 5 años complicados y la perspectiva para los próximos 5 no es muy sencilla tampoco.
Sí, de acuerdo. Y bueno, y todo el desafío que implicó también la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ni hablar ahora, bueno, lo que es el conflicto con Rusia, ¿no? Sí, yo creo que a Macron le tocó un periodo muy complicado. Creo que es lógico también esperar, bueno, que si se quiere haya un desgaste de la figura, ¿no? Presidencial, a ver, gobernar desgasta. Eso es así en Uruguay, Francia o donde sea. Evidentemente 5 años de gestión no pasan inadvertido por nadie. Y aparte, bueno, creo que Macron también llegaba con unas expectativas bastante altas respecto a bueno, porque era, digamos, el primer presidente que no provenía de ninguno de los partidos más tradicionales de Francia, ¿no? Ni del Partido Socialista, ni lo que vendría a ser el Partido Popular de Francia, el centro-derecha tradicional, sino que en realidad era un candidato de un partido que se llama La República en Marcha, que montó él mismo y que se posiciona como más en el centro-liberal. En los hechos, sí, yo creo que Macron es una centro-derecha, si se quiere, moderada. Creo que a nivel, por ejemplo, de cuestiones migratorias y demás, obviamente está a la derecha de lo que sería cualquier progresismo, pero seguimos encontrando una posición medianamente razonable, por lo menos en línea con lo que es en general la Unión Europea, y que en ese sentido había como un punto de inflexión bastante fuerte respecto a lo que significaba, por ejemplo, una Marine Le Pen, ¿no? Que lo tiene como punto número uno en su agenda y que proponía una reforma migratoria o de ciudadanía, por ejemplo, que implicaba entre otros, entre algunos puntos, que no alcanzaba a nacer en Francia para ser francés, sino que había que tener padres franceses. O sea, era claro, unos niveles ya de racismo absurdos, ¿no?
Incluso de Voldemort.
Incluso Florencia, hubo el candidato de ultraderecha, Zemmour, que finalmente terminó cuarto. Por ahí en la campaña hizo más ruido del que finalmente terminó consiguiendo en votos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, con estas propuestas de extrema derecha llamó mucho la atención y atrajo muchas miradas también.
Sí, claro. Bueno, candidato Zemmour, en realidad, lo que decía era que Marine Le Pen era una blanda, ¿no? Que estaba estaba vendida, que se había moderado, que no sé qué. Y claro, yo creo que en realidad lo que estaba pasando era que Marine Le Pen estaba jugando un partido para ganar la presidencia de Francia. Mientras que Zemmour en realidad tenía, de repente, el rol más testimonial que tendría los Le Pen hace 20 años, ¿no? Que era, sí, un rol obviamente mucho más radical, y de repente más principista, entre comillas, para lo que es la extrema derecha. Marine Le Pen, sobre todo de cara al balotaje, se moderó o intentó parecer más centrípeta, ¿no? Más hacia el centro, y sobre todo intentó centrarse mucho en su agenda económica, digamos, hacia los más vulnerables. Y por eso es que de repente en algunos puntos de tradición más obrera, que de repente en los 80 votaban el Partido Comunista o el Partido Socialista, ayer Marine Le Pen tuvo una votación aceptable. Y eso es porque, bueno, justamente también la propuesta de Emmanuel Macron de este social liberalismo, si se quiere, también ha sido muy dura para los sectores trabajadores y vulnerables, ¿no? Entonces, la candidata se posicionaba constantemente como, digamos, dando respuestas a estos sectores. Obviamente siempre con el enfrentamiento entre, bueno, los trabajadores franceses y los trabajadores migrantes, o los vulnerables franceses y los vulnerables migrantes, o esto como enfrentar al último contra el penúltimo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, digo, en ese sentido logró, si se quiere, como sintetizar el malestar o el sentimiento de exclusión que tienen millones de personas en Francia y que de repente, bueno, en los últimos 5 años no les fue bien, por ejemplo, a nivel económico o laboral, que claramente fueron años también marcados por la crisis de la pandemia, ¿no? Y por los desafíos que ustedes mencionaban, pero que creo que Emmanuel Macron va a tener que atender en este segundo periodo porque, sin duda, la conflictividad social también es hija de eso, ¿no?
Claro. Además, Le Pen, digamos, todavía en términos políticos es joven, ¿no? Tiene 53 años nada más. Este es el tercer intento que tienen a candidatura presidencial. O sea, que en realidad puede seguirlo intentando. Y ¿cómo crees que sale después de estas elecciones? En las pasadas, por momentos parecía que se llevaba a la presidencia, había comandado las encuestas en bastantes oportunidades. Ahora tuvo por ahí un escenario más complejo e incluso hace pocos días se le abrió una investigación por malversación de fondos públicos. Exacto, de Bruselas. ¿Cómo crees que eso pudo haber afectado esto y cómo la ves de cara a dentro de 4 años?
Sí, yo creo que si miramos el resultado de ayer, para Marine Le Pen, más que aceptable, ¿no? Considerando justamente eso, que del otro lado tiene un candidato que tiene una experiencia de gobierno, que es bastante centrípeto, moderado, si se quiere, y sobre todo sabiendo lo que es ella y lo que representa, ¿no? En ese sentido, que 4 de cada 10 franceses la hayan elegido, no me parece despreciable, sobre todo también viendo la acumulación histórica que tiene ese espacio político, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que respecto a ver si lo puede volver a intentar o cómo le va a afectar, por ejemplo, esas acusaciones de corrupción, yo creo que para propuestas así de extrema derecha como las de Le Pen, esas acusaciones de corrupción en general dan bastante donde les duele, ¿no? Que es justamente en esto como de la, bueno, supuesta intachabilidad que tienen o supuesta superioridad moral respecto al resto del sistema político, porque en realidad son propuestas que se colocan en ese lugar constantemente, ¿no? Constantemente por encima del resto de los políticos, de que no quieren vivir de los ciudadanos, de que hay que hacer recortes en el Estado, de que los kiosquitos del Estado, entonces en ese sentido yo creo que las acusaciones de repente fraude económico o corrupción podrían hacerle mella. Igualmente, todavía no sabemos cómo se va a manifestar. Y lo otro que hay que tener en cuenta, yo creo que, a ver, a nivel de la biología, como se dice por acá, por supuesto que Le Pen tiene cuerda todavía. Una persona de 53 años.
Sí, claro.
Me parece que va a llegar con menos de 60 a la próxima instancia, ¿por qué no? Ahora, es cierto que ya van 3 elecciones perdidas y hay que ver también adentro de su propio espacio, acá siempre son muy importantes las internas partidarias, ¿no? Si ella todavía sigue concitando el consenso, digamos, de cara a lo que es el liderazgo partidario interno, ¿no?
Hay que recordar que expulsó a su propio padre
del partido, ¿no? Exacto, sí. No, y que de su propia sobrina, que creo que se llama Marion Le Pen, se fue con el candidato más de extrema derecha, con Seymour.
Qué linda familia, estoy pensando, para ir a comer.
No, son una joyita los Le Pen, la verdad. Pero sí, bueno, se fue con el otro candidato. Entonces, en ese sentido, ya ha habido como algunos ruidos internos, ¿no? Ella misma, disolvió, si se quiere, el Frente Nacional y conformó algo nuevo, justamente con esto de querer estar sin ataduras políticas, sin ataduras de corruptelas, y todo este discurso también que tiene bastante antipolítica, ¿no? Y que bueno, me parece que es como todo, ¿no? Si uno alimenta a ese monstruo, también a la vuelta, a la primera acusación que le hacen, ya se la puede cobrar. Así que creo que es una incógnita cómo va a seguir Le Pen. De vuelta, me parece que ahora ella también tiene un desafío de cara a las legislativas, ¿no? Tratar de mantener o marcar lo máximo posible los votos que tuvo en esta segunda vuelta electoral. Creo que mantenerlos es muy difícil porque también van a estar las otras opciones compitiendo, incluso las que las votaron a ella, las que la votaron a ella en segunda vuelta, ¿no? Pero creo que es también una prueba interesante para Le Pen y también cómo la va a posicionar internamente en su partido, cómo le vaya, ¿no?
Mencionaste hoy, Flor, a la pasada la votación que tuvo la izquierda, ¿no?
Sí.
El hecho de que bueno, los franceses para frenar a la ultraderecha terminaron votando no a la izquierda, sino a un liberal de centro-derecha. ¿Qué podemos decir de cómo votó la izquierda, que votó primero separada y segundo que, por ejemplo, el Partido Socialista, uno de los partidos históricos, tuvo un mínimo histórico en la primera vuelta?
Sí, ahí yo creo que a veces cuando miramos, hace un ratito les decía, el balotaje fue exactamente igual que hace 5 años, los mismos candidatos, de repente eso esconde en realidad la erosión que tiene el sistema político, el sistema de partido francés, ¿no? Por abajo de eso. No solo la votación paupérrima del Partido Socialista francés, que realmente se vino abajo, está en unos mínimos históricos, creo que sacó el 3% de la candidata, que aparte es la alcaldesa de París, ¿no? Y que le fue muy bien, fue reelecta como alcaldesa de París, pero que a nivel nacional no logra, obviamente, digamos, posicionarse como una alternativa clara de gobierno, ¿no? En ese sentido, la votación del Partido Socialista francés, pero también de el partido histórico de la centro-derecha, que es el partido de Chirac, de Sarkozy, que viene a ser como este partido popular, en realidad, bueno, tampoco estuvo en el balotaje, también tuvo una muy mala votación con la candidata que presentó. Entonces ahí estamos hablando de un desgaste de las estructuras tradicionales que ya hemos visto en otros países, ¿no? Hace unos meses veíamos, por ejemplo, en este continente, en Chile, cómo los dos bloques que gobernaron en Chile desde la transición democrática hasta el presente no habían estado en el último balotaje, ninguno de los dos. Entonces, es algo que, bueno, ya venimos viendo, si se quiere, en varios lugares. Así que, por un lado eso, pero por otro lado también sí, creo que bueno, lo que es el espacio de la Francia insumisa, ¿no? Que representa Jean-Luc Mélenchon, me parece que es un espacio que también ha tenido una acumulación interesante, que hay que decirlo, que obviamente se nutre en buena parte del Partido Socialista, pero también de otras fuerzas de izquierda. Creo que sigue siendo un desafío lograr una unidad de los sectores de izquierda y progresistas, ¿no? Y que ahora, de cara a las legislativas, sé que se está trabajando hacia eso. Si hubiesen sido una única fuerza en la primera vuelta, probablemente Mélenchon hubiese tenido más posibilidades de pasar a la segunda. No podemos decir que eso hubiese sido así necesariamente, porque también, bueno, de repente una unidad de la izquierda podría haber generado una unidad también de la extrema derecha, que también fue separada, ¿no? En este otro candidato que es Seymour. Pero que sin duda creo que hubiese brindado a la izquierda muchas más posibilidades de las que tuvo. Entonces, creo que ahora es vital para la izquierda reagruparse y sobre todo también el desafío del recambio generacional que se le viene. Mélenchon ya dijo que él no va a ser candidato a la presidencia de vuelta. Mélenchon sí es un señor bastante más mayor que Le Pen, que ya fue candidato 3 veces. Y bueno, me parece que ahí, obviamente, es un desafío, pero también una oportunidad, ¿no? Un espacio que creo que tuvo una acumulación interesante, pero que es vital que logre reagruparse.
Sí, se reagrupa. ¿Le ves chances de pelear una futura candidatura presidencial o seguirá allí en un lugar de más de tercer puesto?
Y bueno, si se reagrupa y logra reorganizarse, yo creo que puede ser una opción competitiva para pasar un balotaje en principio.
5 años es un tiempo largo.
Sí, es un tiempo largo y creo que tampoco se estuvo tan lejos. O sea, realmente si se hubiesen reagrupado ahora, le hubiesen dado la pelea a Le Pen, ¿no? Y capaz que no veo otro hubiese sido la historia y de repente, es verdad que hubiese sido muy difícil ganar a Macron, seguramente. Ahora, me parece que no es lo mismo, por ejemplo, para todo el electorado progresista, elegir entre una opción que de repente sí los identifica más,
claro,
que tener que elegir nuevamente, porque estamos hablando de que los votantes de izquierda en Francia ya es la tercera vez que tienen que hacer esto.
Claro.
Lo tuvieron que hacer con Chirac, con Macron la primera vez y ahora de vuelta. O sea, realmente creo que la izquierda tiene mucho trabajo por hacer, y creo que es lógico pensar que haya un espacio de izquierda y progresistas que pueda, si se reagrupa y se renueva, sobre todo también generacionalmente, por lo menos ser competitivo e intentar colarse en el balotaje dentro de 5 años, ¿no? Que creo que es como lo básico a lo que se tendría que aspirar.
No, y además me parece que no es un detalle menor, vos que obviamente manejás todos los sistemas políticos y de elecciones a la perfección, pero el hecho de que haya también tan poco margen de días entre primera vuelta y segunda vuelta hace que no hay mucho margen como para especulaciones y reagrupamientos. Es bueno, es medio que el electorado el que lo termina manejando.
Sí, sí, tal cual. No, bueno, y esta vez, de última, que como se había hablado mucho de este posible traspaso de votos de Mélenchon a Le Pen.
Sí.
Jean-Luc Mélenchon estuvo muy comprometido estos días, yendo a entrevistas, haciendo mítines, para pedirle a su electorado que no votara por Le Pen, por ejemplo. Fue como, bueno, el último tiro que le quedaba a la izquierda, decir, bueno, de repente, ya sabemos por quién no tenemos que votar, decía él siempre, nunca votemos por Madame Le Pen. O sea, era como algo que se repitió hasta el hartazgo, ¿no?
Claro, pues son dos semanas nada más que hay de diferencia entre primera vuelta y segunda.
Muy poco.
Flor, y bueno, como una última notita de color, digamos, que Emmanuel Macron apareció en el estrado cuando ingresó a aceptar la victoria con el himno de la Unión Europea. Y Marine Le Pen terminó su discurso de aceptación de la derrota justamente cantando a capela a la Marsellesa.
Sí, tal cual. Y bueno, el himno de la Unión Europea, que allá es como un parteaguas bastante importante.
Por siempre, eso,
¿no?
Por eso.
Sí, está bueno de señalar eso, sin duda. Por ejemplo, como dato de color, la última vez que asumieron los europarlamentarios, los parlamentarios del Parlamento Europeo, digamos, el bloque de extrema derecha, que bueno, que tiene legisladores de Marine Le Pen, también tiene legisladores de Matteo Salvini en Italia, de Amanecer Dorado en Grecia, del UKIP en el Reino Unido, que son toda la extrema derecha, cuando sonó el himno de la Unión Europea, se dieron vuelta y se pusieron de espaldas, como justamente en protesta a lo que significa la canción.
Claro.
Y bueno, y en contra, si se quiere, de la propia existencia, ¿no?, de la Unión.
Bien, perfecto. Flor, nos estaremos hablando, esperemos que con Tamara, dentro de unos 15 días.
Seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto.
Hasta entonces. Chau, chau.
Hasta luego.
Nos acompañaba la politóloga Florencia Alonso entonces con este repaso por las elecciones presidenciales en Francia que determinaron la reelección del candidato Emmanuel Macron.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.